Podcasteando con amigos. Un programa de opinión, debate y entretenimiento. Buena compañía y buena conversación. Con ustedes, José Luis Herranz.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido, gracias por estar aquí. Episodio número 148 de Podcasteando con Amigos. Hoy es 8 de noviembre de 2025 y estamos emitiendo en directo desde la librería Luce, la Alameda Principal 37, en Málaga. Un episodio especial libros, en el que hablaremos de lecturas, de historias, de personajes, de aventuras, de trama, de relatos, de nuestros invitados y de muchas cosas más. Comenzamos. Presento a mis compañeros de ruta en este día. Adolfo Santos, informático. Reconoce el cobro de dinero metálico en sobres, pero defiende la financiación absolutamente legal de este podcast. Buenos días, Adolfo.
Recuérdame, por favor, que te robe las escaletas el día antes.
Sí, verdad. La tenía escondida aquí debajo, ¿no? O sea, hoy os la he puesto fácil.
Pues no defiendo lo del pago en sobres, pero a mí me gustaría que nos pagara algo algún día.
Ahí lo dejo, ¿eh? Es que nos metes en un lío por eso. Primero, ya todo el personal de izquierda que nos puede estar escuchando ya ha dejado de escuchar.
Pues sabes que somos unos fachotes, siempre nos está echando fachotes del minuto.
Menos yo.
Bueno, tú sí, es verdad, tú no, porque hablas mal de Franco.
No hablo mal de Franco.
Pues tienes hater con eso. Pero es que además de eso, si nosotros que no tenemos ni caja A, ni B, ni C.
Pero te he dicho muchas veces que hable con producción y tú no descuelgas el teléfono, vaya directo.
Creo que hay un Excel en Google Drive o algo de esto que nos puso una vez. Yo hace años que no lo miro.
Pues no lo mires porque son los gastos. Es la Excel de gastos, no lo mires.
O sea, el Verufactur no va a entrar todavía en el podcast, ¿no?
No hace falta. Factura cero no nos dejan. Ángel Caparrós, informático. Ah. Lo confieso, no hay huevos. No...
Tú mismo. Sí.
Es que el otro día, hablando de un especial de sexo que estamos cocinando, y...
¿Estás cocinando tú? ¿Eh? ¿Estás cocinando nada?
No empecéis a echaros la culpa uno a otro, por favor.
Exactamente, centrémonos. Sí. Es verdad que el que cocina soy yo, ellos no cocinan nada, pero es que quedaba mejor decirlo en plural. Bueno, que no puedo decir eso que tú dijiste.
Yo creía que ibas a salir con lo de la gaviota o algo
no,
de eso.
No, eso pero... para la semana que viene.
Ah, vale.
Digo, ya cuando la pongas a volar, ya la... Vamos, si quieres hablar, empezamos a hablar hoy de ella.
No, ya sí. Cuando para ya, la semana que viene ya se ha ido,
ya se ha ido
de la gaviota y toda la historia.
Exactamente, ya hacemos la historia sobre la gaviota. No, el caso es que se quería meter con la Iglesia Católica. Dice, ya hemos perdido a los de izquierda y ahora perderíamos a los de derecha.
Con la Iglesia Católica, pero si Adolfo y yo somos alumnos jesuitas de San Estanislao.
Dijiste que lo tengo escrito, dijiste cosas muy feas. No se nota que hayas estado en San Estanislao de Cosca, algo así.
De Cosca. Ah, es verdad.
Siempre tenemos... bueno, seguimos presentando. Herminia Luque, ahora ya un poco más serio, escritora y docente, licenciada en Geografía e Historia. Es autora premiada de novela histórica, ensayo y teatro, destacando su enfoque feminista. Está próximo a salir su premiada obra, El silbido de la seducción, lo ofídico, en María Zambrano. Buenos días,
Hola,
Herminia.
Buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy bien. ¿Tú? Muchas gracias por estar aquí. Un placer.
Sí, eso. En este día que no tenía otra cosa que hacer, y voy a pasarme por aquí, en fin, pues si hubiera tenido otra cosa más interesante y sobre todo remunerada, pues no hubiera venido. No,
te he dicho que habla con producción, Perú, habla con producción.
Porque ya nos lo dicen nada más empezar.
Claro,
sí, no esperan diciendo, que tú... si me llegan a pagar, entonces...
Fíjate que además nos escuchan, porque están preparados ya para tu pregunta típica de no tenía nada mejor que hacer que... Pues directamente te han contestado sin pregunta.
Sí, bueno, iba a preguntarte eso, si no tenía nada más interesante que hacer, pero ya nos lo ha dicho, como no había nada remunerado.
Exactamente.
Pues dice, bueno, pues anda.
Aunque ya ha salido una cosa remunerada, ¿sí? Aquí hablando y tal.
Pero bueno, mira.
En la previa de esto, o sea, que está muy bien.
Bueno, mira.
Que pues por lo menos ha merecido la pena.
Claro, no damos nosotros directamente la parte económica, pero viene de nuestro
cosas,
entorno.
Bueno, mira.
Sí, como eso que te dicen a mí una web, que yo te doy visibilidad y todo eso y no te pagan un
Exactamente, sí. O quiero vender tal cosa en la web y si eso vamos por parte, o sea, vamos por porcentaje.
O venga a tocar a mi local que te da visibilidad. Todo sí. Eso, ¿no?
Y sí, dices tú, bueno, pero si yo no quiero vender lo que tú vendes en tu web, ¿para qué me metes a mí en ese fregado? Y Sergio Barce, escritor y abogado, es autor de novelas y relatos muy premiados y guionista de cortometrajes como El Nadador y Moro, reconocidos internacionalmente. Buenos días, Sergio, bienvenido.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí.
No, nada. Estoy sorprendido porque pensaba que venía un programa serio.
Además, fíjate la encerrona que te hacemos, que por ambos lados no puedes salir. Tendrías que saltar por encima de la mesa. Entonces ya dices, joder, por no saltar por encima, está feo.
A ver, es un programa que pretende ser serio, pero te recuerdo que nos comparan a veces con South Park. Entonces, a partir de ahí...
Yo me traigo la gafapasta, ¿eh? Me traigo la gafapasta, o sea que... Me la pongo en cualquier momento.
¿No han comparado también con La Revuelta?
Sí, pero no en sueldo.
Pero en audiencia tampoco.
No éramos facha como nos vamos a comparar con La Revuelta.
Oye, no, sí, lo hizo Hugo. Hombre, de hecho, va a venir por Gamberro. En 2 semanas viene.
Bueno, nos centramos, por favor, en
el tema. Sí, es que con lo de La Revuelta, tantos millones de audiencia me ha...
Tienes que preguntar a Sergio.
La pregunta, Sergio, que hago a todo, Mina se ha adelantado. ¿No tenías nada más interesante que hacer esta mañana que aceptar nuestra invitación al podcast?
No, porque el perro ya le he sacado primera hora.
Estamos por detrás del perro.
Exactamente.
Bueno, pues nada, ya que no tenemos audiencia, vamos a empezar. Bueno, para empezar, a mí me gustaría una pregunta, en principio simple, pero que no sé, siempre he pensado que tiene mucho, que puede tener muchos matices. ¿Para qué escribís? ¿Por qué escribís? ¿Escribís para vosotros? ¿Para nosotros, para que os leamos? ¿Para que os aplaudan? ¿Para que os critiquen? Porque un libro tiene muchas más historias, ¿no?, que el simple... Quien quiera.
Muy sencillo, para estar aquí por las mañanas. Si no hubiéramos escrito algo, no estaríamos aquí.
Para entretener a mañana,
claro,
el sábado.
Decir, ¿qué hago un sábado por la mañana? Limpiar la casa. No, por Dios, pues ya está. Pues te da aquí una vuelta y esas cosillas.
Nunca había tenido esa visión. Somos el ejercicio contrario a la...
Desertores del Fairy y del Plumero.
Exactamente, claro, sí. Somos los anti... Totalmente.
Yo no, yo escribo para hacerme rico. Entonces así sigo, claro. Pobre como las ratas.
Es otra historia cuando se habla con escritores como vosotros, de la parte que os lleváis vosotros, de la parte de la de esto, de tal...
La parte.
Empiezan a salir lagrimones, ¿no? Porque parece que un libro tiene que dar mucho dinero, ¿no? Porque
porque da esa impresión.
¿No? Hombre, porque vale 20 y tanto euros, mínimo. Sí, ¿no? O sea, sí. dice 20 y tanto euros, dice, hombre, que menos que, no sé, la mitad mínimo se llevará el escritor.
O escribir para ser finalista del Premio Planeta, ¿no? Que parece que si no eres presentador de televisión, no puedes ganarlo. Exacto. Solamente puedes quedar como
si salimos en programa con la audiencia que tiene este, pues no vamos a estar en el planeta, te lo digo ya.
Oye, no, hemos tenido finalistas del planeta. Sí,
aquí.
Mi primo Juan Miguel.
Un cuarto finalista. Sí, sí. No diga que es primo tuyo, porque ya queda como
el
más cutre.
Exactamente,
pero...
Es primo segundo.
A ver, cuarto finalista planeta en 2016 fue Juan Miguel de los Ríos.
Sí, con 7 lágrimas rojas. Era...
7 lágrimas rojas,
sí. Pero, no, que no era de llorar por las lágrimas
era
rojas.
Era policíaca.
No digo de llorar sangre.
En Semana Santa, virgen lloraba sangre.
Yo una vez calculé cuánto podría vivir con lo que me habían liquidado. Una de las liquidaciones que me hicieron y eran 27 horas.
27.
Podría vivir con lo que me habían liquidado.
27 horas de juerga descontrolada, ¿no?
No, 27 horas. Calculé la parte proporcional de un alquiler, la comida y tal. Digo, mira, para 27 horas tengo.
¿Y al libro dedicaste?
Un poco exagerado, ¿eh? Pero bueno.
¿Y al libro dedicaste cuántas horas?
Años, ¿no? Un año mínimo.
Esa es una pregunta que me gustaría hacer. Pues tenéis estilos distintos. Tú estás más enfocado en el ensayo, ¿no?
Últimamente, sí. O sea, que se vende más todavía. El ensayo, todos lo sabemos, se vende mucho más.
Y en cambio, Sergio está más orientado a la narrativa y el relato corto, ¿no?
Sí.
La técnica que usáis, imagino que será distinta. O sea, por ejemplo, Stephen King dice que él se levanta para escribir 4 horas diarias o 5 horas diarias y tiene que hacerlo sí o sí, aunque no produzca nada, pero tiene que la necesidad de escribir continuamente y de ser muy estricto en eso. ¿Vuestro método es similar? ¿Seguís un método estricto o esperáis que os lleguen esas musas?
No, las musas no vienen. No existen. Tienes que currar.
Yo pensé que sí.
Que las musas os pillan trabajando siempre,
sí,
¿no?
Sí, pero total, es una máxima picasiana y es que te tienes que levantar. Bueno, yo me sigo levantando a las 7 de la mañana y a currar y a ponerme delante del ordenador.
¿Pero cómo surgen los temas?
Los temas... pero...
Más un tema de ensayo, ¿eh?
Un tema de ensayo, porque llevan 20 años, 25 años con las mismas cosas dándole vuelta. Es decir, no, rara vez surge algo nuevo o absolutamente novedoso. Los escritores somos, en el fondo, muy limitados. Tenemos dos o tres ideas, las vamos combinando, las vamos dando vueltas y lo vamos trabajando, sobre todo. Yo, mis temas de ensayo, te juro que hace 20 años las tenía ya, fija, una contra el deporte, y ahí están, o sea que no, nada nuevo.
Nada bajo nuevo. Bajo. Tenemos micrófono de público, si queréis participar en algún momento, no solo, sino para preguntar, para comentar, para lo que queráis, lo pedís en cualquier momento del episodio, no hay que esperar al final ni nada de eso, cuando apetezca contar.
Sergio, tú igual, tú te levantas y tienes que empezar a producir.
No, yo me levanto y me voy para el despacho a trabajar, y escribo todos los días también, como hace Herminia, pero en los huecos que tengo libres, a lo mejor llego por la tarde, noche.
Me pongo ahí un rato. Imagina que está en el baño del juzgado con la libretita escribiendo.
No, pero el subconsciente está funcionando. Aunque tú no te des cuenta, el subconsciente está ahí creando, y luego cuando te pones el ordenador te viene la idea que te ha surgido, o te olvidas de la idea y estás todo el rato. ¿Qué es lo que pensé que era tan buena idea tal? Y la has perdido, ¿no? Porque no la he anotado. Pero yo todos los días me tengo que poner el ordenador aunque no haga nada. Como dice Herminia, el día que te queda en el ordenador y no te sale nada.
Viendo el fondo de Windows.
Sí, sí, totalmente. Y dice, estoy tan cansado que no me sale nada, y te va para el sofá, claro. Pero otros días no, otros días te pone y aparece mi mujer y me dice, oye, que lleva ahí 4 horas sin moverte. Dale. Pero eso depende, ¿no? Pero es verdad que no te viene la inspiración, es que tienes que estar todos los días, un ratito aunque sea.
Yo, o sea, todos es un los trabajo días. Básicamente de constancia.
De constancia, totalmente, sí.
Lo que tú has comentado me pasa a mí con el podcast.
Sí, esa autora me gusta, Constancia.
Me pasa con el podcast. Estoy en cualquier sitio, se me ocurre una idea y digo, ay, tal. Y mira que hay recursos ya para apuntarla, y sí, sí, con el móvil, con esto, con aquello. Pero digo, bueno, no, yo, eso te confía. Te confía. ¿Cómo se llama?
Lápiz.
Sí, también existe. Y te confía. He llevado incluso libretita pequeña, sí, por lo mismo, digo, y la voy apuntando. Pero dice, no, yo me acuerdo. Y luego por la noche
te... Y cuando se te ocurren en el baño, ¿qué haces?
Claro. Para eso tenéis la grabadora,
sí,
del móvil.
Sí, no la usa.
Pero no la usa.
Pero si la gente se lleva el móvil hasta el baño.
Te confía.
No, yo no. Eso tiene mucha bacteria.
Yo tampoco. No, yo porque no.
Ni los libros ni el móvil.
El baño no es como para quedarse allí media hora con el móvil.
Pues no sé qué autor era que decía que tenía su biblioteca en el baño, ¿no?
Y yo prestaba los libros, ¿no?
No creo. Si no, se hubiera quedado sin biblioteca.
Alguien de la trama esta de Marbella también tenía cuadros y obras de arte en el baño.
Sí, 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 es verdad.
La Malaya.
Pero gente de mal gusto y siempre todo.
El señor Roca.
Entonces, él fue el que lo tenía, ¿no?
Sí,
es que no me acuerdo yo quién era.
El señor Roca se lo llevaba para estar con el señor Roca.
Con el otro.
Relación de este tipo.
Sí. Venga, y hablando de mal gusto, ¿para quién escribís? Porque os lo he preguntado a Pepe Lu, pero no le había hecho ni caso. Claro, teniendo
para
en cuenta...
Para la gente, escribimos claro, para pero la pobre teniendo en cuenta, gente que no gana el planeta.
El nivel de la pobre gente y el nivel que estamos cogiendo todo de tontería encima.
Yo escribo para mí, básicamente. Sí. Es decir, si luego la gente no compra, pues es un problema. Es decir, es que si tú te planteas, ¿qué te planteas? Lector ideal, eso no existe. ¿Qué quieres? ¿Escribir para...? Es que es algo tan aleatorio. Las recetas del bestseller no existen.
Bueno, sí, pero pregúntale a Juan Gómez Jurado, que si escribe para vender como churros, ¿no?
No, vamos a ver, la gente... Bueno,
ojo, ese sí tiene una churrería buena montada.
Vamos, mira que me gusta como escritor, sí, y su primera novela la disfruté como un loco. Y últimamente lo que ha hecho es nada, es producir en cadena.
Bueno,
¿no?
Pero es que tú dependes de lo que aspires a hacer.
Un saludo, Juan. ¿Eh?
Haces con las letras.
Te queremos. Haciendo
no
amigos.
No sé, yo. No sé, es que he sido siempre un poco anárquica. ¿Qué? He escrito lo que he querido, nunca he tenido presiones de nada. Encargos, bueno, los institucionales, es decir, un cuadernillo de esto, lo otro. Pero a mí no me han dicho, ay, tienes que escribir esto. Yo escribo exactamente lo que me da la gana. Y básicamente para mí, ¿en qué sentido? Pues para entenderme y para entender el mundo en el que estoy. ¿Que no tengo lectores? Ya los tendré.
El problema es como este hombre, Juan del Val, que ha ganado. Dice, el problema es que la gente lo lea.
Yo estaba pensando si lo sacaba o no.
No, te lo digo, es decir, yo sé que había sacado el libro, no sé, no, yo que no soy lector de ese tipo de literatura.
Pero es que no es literatura.
Pero es que el problema...
A ver. ¿Cómo que no es literatura?
Que eso no es literatura, yo estoy con
Herminia.
Por eso,
eso, es... por eso lo he llamado ese tipo de literatura.
No. Vamos a ver, es que hay libros y literatura. En los libros cabe desde Juan del Val a Mein Kampf. Es decir, de Hitler a Juan del Val. Es decir, en los libros cabe todo. Los libros puedes meter lo que te dé la gana. Pues si hay una socialité ahí que tiene una... Bueno, que su vida privada y contada y tal. Es decir, que en los libros cabe todo. Ahora, si tú lo que quieres es meter literatura, lo que quieres meter conocimiento, lo que quieres meter ideas críticas, pues ya está, yo qué sé, ya cada uno lo que quiera. Uh-huh. Es como los bocadillos. ¿Tú qué quieres meter en el bocadillo? ¿Quieres meter M punto, punto, punto? ¿O quieres meter algo que te guste? Pues ya está, lo que tú quieras. Pero los libros no son literatura. Y hay esa penosa confusión y lo que pasa es que es muy común y además está sancionada. Es decir, ¿por qué tienen que ir los reyes a los premios esos que no son literatura? ¿Por qué no vienen a los míos que son literatura?
Oye, pues hacemos una petición desde aquí, ¿no?
Leticia, por favor, venga a mi próximo premio. Ya, mi presentación.
Yo el otro día... como los libros antiguos, porque tenías que dedicárselo a un conde o a un rey para poder editar, ¿no?
Eso, ¿verdad? Una duquesa.
El mismo Quijote.
Ahora ganas un millón de euros con... Sí. Pero que con el otro día lo decía en un grupo pequeño que tenemos unos cuantos... A mí me parece, yo entiendo que sí, que se va a vender ese libro cuando el Grupo Planeta, yo soy autónomo, entonces hago el número, ¿no? Dice, cuando el Grupo Planeta le va a soltar a este hombre un millón de euros es porque lo piensa amortizar, no es... Pero tanta gente compra un libro simplemente porque consigue un premio Planeta, que además yo creo que está un poquito ya, ¿no?
Yo creo que cada
siempre
vez
es
menos,
el entorno,
¿no?
De...
Yo creo que lo
compra. Yo tengo menos, sensación.
No, pero
que debiera ser así.
Y la televisión todavía tiene el poder que no creemos que no tiene. Pero esto lo acabamos viendo el telediario y lo que hay después del telediario. Entonces tienen ahí una publicidad gratuita, inmensa. Yo digo, madre mía, en todos los que dicen todos los futbolistas, todas estas paridas, tuviera yo 3 minutillos de ahí de telediario. Sí,
pero yo...
3 minutos.
Yo creo que sí funciona, porque el problema es que tú no te vas a comprar el libro, pero va a ser tu cumpleaños y alguien que no sabe qué regalarte, que le regalo, pues le regalo el planeta. Entonces, claro, de esa forma puedes vender el libro que quieras, porque tú no estás interesado en él.
Hay por ahí un meme muy bueno, que es si los libros nos valoraran a nosotros como lectores, ¿no? Y entonces empiezas a leer, tipo reseñas de Amazon, donde te dan una estrellita. Me compré y me dejó en la estantería un año, ¿no? O me encantó. Me ha leído 3 veces ya y me tiene anotaciones por todas partes.
Exacto.
¿No? Pues, sí. Un poco esa vuelta de hoja, ¿no? Está claro que quien es finalista del planeta, no sé Juan Miguel, pero quien es finalista del planeta o quien consigue un planeta, tiene asegurada una cantidad de ventas solamente por el boom mediático que tiene. ¿No? Y es porque verdad. Además en muchas librerías de grandes almacenes te van a poner como bestseller en el número 1.
Aunque sea mentira.
No, pero sin embargo Juan Miguel me comentaba que él ha seguido vendiendo el libro de forma digital y bueno, que le ha sacado un... Aparte que ha sacado, él ha sido finalista de otros premios y sigue publicando, ¿no? Pero que él le ha sacado un beneficio al libro a partir de aquello, no editándolo en Planeta, pero sí en la editorial de aquí de... Y la mayor fuente de ventas ha sido
Internet. Pero fíjate qué influjo, ¿no? El tiempo entre costuras. Sacaron la serie de televisión y empezaron a venderse libros como churros, ¿no? Y gente que no había leído un libro en su vida se compró el libro, tenía ahí la biblioteca. Entonces,
que se lo leyese o no sería otro tema.
Claro, pero... entonces creo que vosotros, por el tipo de escritor que sois, os enfrentáis a dos barreras importantes. Primero es haceros ver o hacer notar que estáis ahí. Mira, que he escrito este libro. Me gustaría hablar de él, por cierto. He escrito este libro y ahora yo llego aquí a la librería Luces y me encuentro un título, por ejemplo, de Sergio, El mirador de los perezosos. Ya el título me llama la atención, pero tengo que encontrarte en este mar, en este océano de...
Eso es una cosa que yo quería preguntar.
O sea, ¿cómo te encuentras?
Se hace tanto, ¿no? Se publica tanto, ¿cómo...?
Se publica tanto, las novedades duran nada. Es el libro Corre Atalanta, que del año pasado está ya desaparecido, menos aquí en Luces, gracias. O sea, que es un mercado que se autodevora, las novedades duran nada.
Pero hoy en día todo dura un clic en Instagram, ¿no?
Menos, o sea que... yo que quiero ser clásica. Porque yo estoy en la asociación clásica y moderna. No, yo moderna no, yo quiero ser clásica. Yo quiero ser eso de larga duración y que se me lea ahora y que se me lea dentro. Y yo, pues, es el mínimo consuelo que tenemos.
No, claro. Luego también está el otro problema, que es que las editoriales se mueven muy poco.
Las editoriales no te mueven nada. No tengo en nada, ni cátedra, ni las locales.
Nada,
bueno,
nada.
Incluso más las editoriales pequeñas, incluso, se hacen un poco más de labor, sí, por sus autores.
De promoción.
Pero las grandes, sí, 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 llegas y eres invisible. Y estás ahí y no te promocionan. O sea,
vamos, te tienes
es
que
falso.
Buscar tú la vida.
Las sí, promociones se le hace uno al autor. No sé, sí, si sí, se cree. Bueno, menos en estos planes de estas cosas. Tal. Pero en el resto de las cosas, o te las buscas tú o no hay nada que hacer.
No, de que tú organizas a lo mejor una presentación de libro, porque tú eres el que te tienes que buscar la librería, el sitio y tal.
Tú te tienes que buscarlo.
Y la librería.
O sea, la editorial, o sea, no, la editorial no hace. Yo pensé que la editorial que hacía ese trabajo.
No. ¿Así?
No sé, oye, ¿cómo no escribo?
Nada.
No escriben en WhatsApp en el baño, con eso digo todo.
No lo hacen. Ah. E incluso ni aparece nadie de la editorial en las presentaciones, ¿no? Que
bueno, sí, a mí sí vino. Vez... El editor de cátedra sí vino a mi presentación.
Mira qué suerte.
Pero en Madrid, por ejemplo.
Bueno, aquí en Málaga sí, porque está en la editorial de Málaga, entonces
claro,
está. Pero si te vas a Sevilla o Granada, ya está solo.
¿Con cuál editaste?
Esta era Ediciones del Genal de
aquí de Málaga.
Ah, sí, de Málaga,
sí.
Y bueno, esta sí tuvo repercusión y tal, pero lo tienes que mover tú solo.
Pero
dilo,
Sergio,
que
fue premio de la crítica,
sí,
de Andalucía.
Bueno, sí, fue premio de la crítica de Andalucía.
Te lo tengo que decir.
Ya lo sé. Vete, gracias, mía.
No, porque sí me gustaría preguntaros, jugáis un poco, a ver cómo lo digo. Igual que en el móvil juegan un poco con el clickbait y las noticias juegan con esa especie de clickbait de hacerte llamar la atención para que piques y pinches, ¿no jugáis vosotros también un poco a eso? En el sentido de, por ejemplo, los títulos de Sergio son como muy llamativos, ¿no? El mirador de los perezosos, el de...
Emperatriz de Tánger.
Entonces, son como muy llamativos. Y los temas que tú tocas, por ejemplo, el título no dice mucho, pero el subtítulo ya como que la crítica feminista del deporte.
El título tuvo que ser
maravilloso.
No, pero yo no sé poner títulos.
No, tiene algunos muy buenos.
Pero porque no son míos.
Pero intento decirte, o sea, tú llamas la atención más por ese trasfondo que me voy a encontrar en el libro, que por el título en sí. En cambio, Sergio, lo primero que me llama la atención es el título, ¿no?
Porque sabe poner título. Yo no sé poner título. Yo tengo serios problemas. Y ese fue pactado con la editorial porque yo quería escribir contra el deporte. Y me dijeron, ay, no ponga eso, contra el deporte, no lo va a comprar nadie. Y tal. Y crítica, parece que suena bueno, crítica, bueno, sí, suena como más especialista. Y tal.
¿Os censuráis por dentro cuando escribís, decís, pues esto no lo voy a decir, que me voy
a...
No se debe decir, Arminia, si se ha censurado con este libro...
Lo que os he leído no parece, pero...
Pero a mí sí me censuraron, entre comillas, un título que era La Emperatriz de Tánger. El título original era Tánger la perra.
¿Y eso te lo han...
Bueno, censurado? Sí, me dijeron sí, porque el
porque
primer borrador...
La...
No, para el primer, no, eso es un dicho que es Tanchal Kilpa, en árabe, porque es la ciudad del pecado, ¿no? Tánger la perra.
Pues es muy bonito.
También. Bueno, pues los marroquíes que le comenté el tema, dice, no, por favor, que eso aquí no puedes ponerlo, no sé qué. Digo, joder. Y luego cuando quedó el primer borrador, quedó finalista, entre comillas, del Primavera, me llamaron de Espasacalpa y me dijeron, tienes que cambiar el título porque es muy agresivo. Y digo, pues yo no... Llamé a Pablo Aranda y le digo, Pablo,
nuestro
me
amigo
han
Pablo,
dicho...
Nuestro amigo Pablo.
Claro, claro. Y le digo, Pablo, me han dicho esto, ¿tú cómo lo ves? Dice, yo mantenía el título. Lo llamé y le digo, voy a mantener el título. Dice, vale, muy bien. Colgaron y nunca apareció luego de que había quedado finalista. No sé qué.
pero es que Pablo te iba a decir eso, porque nosotros fuimos compañeros de Pablo en
sí,
el colegio.
Sé.
Pablo te iba a decir eso porque Pablo no, cuando llegó el tema de hacer la objeción de conciencia, que él estaba ayudando a gente en el refugio San Juan de Dios, él dejó el refugio diciendo que a él nadie lo obligaba a hacer actos, digamos, de que él tenía que seguir de, que no le podía obligar al Estado, ¿no? Entonces, claro, Pablo era irreductible en ese sentido.
No, sí, yo también. Lo que pasa es que como no lo sacaban, le tuve que cambiar el título. Vamos, que quedó bien luego el título de La Emperatriz,
pero
el título original era más llamativo.
De todas formas, claro. Yo creo que el título contra el deporte es más comercial. Quiere decir
más
que...
comercial, pero claro, si
hay
que ir con
claro,
la ancha,
claro.
Sí.
Es decir, bueno, alguien que se encuentra el libro y dice, voy a ver
claro, por qué. Claro, por eso digo que llama la atención, no el título, sino el subtítulo. O sea, que crítica feminista del deporte. Y dice, hostia, que el deporte es machista.
Pero total y absolutamente, que esa es la tesis. El deporte es una estructura, además una de las principales estructuras o instituciones del patriarcado. Es decir, el deporte lo inventa los hombres para los hombres. Y las mujeres, pues ya sí, eso, bueno, o movemos pompones, o bueno, que como corremos.
Queridas
menos.
Compañeras de clase de Power Crunching, que sepáis.
Pero es curioso que estamos en 2025 y, bueno, los pompones todavía están en Estados Unidos, pero sí.
Vamos a ver, ¿cómo se puede avanzar en algo en lo que los hombres tenéis ventaja? Es decir, si hay un cuerpo que es distinto de hombres y mujeres, y evidentemente tiene más masa muscular, más capacidad respiratoria, más testosterona, que es lo que se pide en el deporte, ir más lejos, más alto, más fuerte, más, dar más patada en el fútbol, lesionar más al contrario. Las mujeres tenemos menos fuerza física, no vamos a alcanzar esas metas, o sea, ese maravilloso lugar común que hoy un récord. ¿Qué un récord? ¿Qué un récord? Una pérdida.
¿Y cuál sería la solución?
No lo sé. Eso me lo han preguntado mucho.
Pero que hay disciplinas en las cuales la mujer brilla más que el hombre.
Claro,
¿no?
como por ejemplo, la que se le ve el culo, en esas brillan muchísimo.
No estoy de acuerdo. En la gimnasia deportiva...
Ah, mira cómo lo has dicho, la gimnasia rítmica.
Claro, porque yo estoy...
No, deportiva, no rítmica.
No, deportiva, he dicho deportiva. Cuando yo veo una mujer en barras paralelas, aparte que se me alegre la vista porque
eso vende todavía.
Hay
una
sexualización muy importante de la mujer.
Pero yo no miro eso para alegrarme la vista.
Ah, ¿no?
Puedo decirte otra. Hay una sexualización muy importante de la mujer, de la propia mujer en el deporte. Ella misma se sexualiza.
Te invito a ir
a un gimnasio, te invito a ir a un gimnasio y que veas el catálogo de mallas femeninas que tenemos.
Pero es que no me va a pillar a mí en un gimnasio.
No, digo que te invito a ir.
Que no voy a ir nunca.
No, pero hay chicas que se iban al gimnasio, mujeres que se iban al gimnasio.
Ah, pero a mí no me pilla ahí ni por equivocación.
Entonces, ¿cómo puedes hacer una crítica feminista del deporte si no vas ni a un gimnasio?
Porque tengo un hijo que va al gimnasio. Es decir,
y te lo cuenta.
No me cuenta nada.
Yo voy al gimnasio con mi mujer, como loco, sí.
Está cuadra ahí.
Sí, me imagino eso con mi mujer, hacemos los dos
pesos. Ha empezado hace unos meses.
¿Pero por qué tanta murga? Oye, estoy muy fuerte tal y cual. Te pregunto yo cómo estás tú de agilidad mental, de lo cual leí.
Pero eso es salud.
Y salud mental, que estamos hablando todos los días, de salud mental, de conocimiento.
Hicimos una especie de salud mental
con los músculos y con el tal. Y tu salud mental y tu
pero una cosa, estar... no quita la otra.
No quita la otra, pero la vara que te dan, ¡ay, que tienes que controlar los músculos, la fuerza!
Pero es que no dan la vara con todo, no dan la vara lo que tenemos que leer, lo que tenemos que comer.
Cada uno
es libre de comer lo que quiere comer, hacer el ejercicio que quiere hacer.
Pero hay estructuras que favorecen una cosa y otras que no. Entonces,
pero no hay una estructura machista en el deporte.
Totalmente machista. ¿Pero por qué no te has leído el libro?
Me creo que no me ha dado tiempo. Me leí del blog.
Está pillado.
Me leí del blog. El blog sí me lo he leído.
Ha cogido el libro, ha quedado la mar de bien. Mira, no sé cuánto.
Incluso los que me estén escuchando, si no hace falta comprarse el libro, está en la introducción, está, te lo puedes descargar, son las páginas ahí donde dice cada capitulillo y ver.
Pero no diga eso.
Sí, porque le puede llamar la atención y luego decir, ay, qué no es verdad. Porque históricamente, vamos a ver, ¿dónde nace el deporte? Bueno, el deporte, como lo entendemos ahora, pues sobre todo en el mundo grecorromano y tal y cual, pues nace como una ceremonia funeraria. ¿Tú te has leído la Ilíada? No te la he leído. Bueno, pues la Ilíada.
Yo sí, Y el premio suele ser copas o bolas de hierro para tus agricultores.
Te tiene caladísimo, Está calado en nada, en un café y en medio posca está calado.
Sí, ¿no? Que seamos funcionarios ambos no quiere decir que comulguemos todo. Entonces, sencillamente,
Perdona, es que le gusta, aparte de hacer fotos y de cobrar por ello, le gusta hablar con él.
Le gusta meter un poco de caña.
Y siempre está metido.
Yo he sentido dolor ajeno por la puya que le han lanzado con lo de la Ilíada. También la he leído.
Es que no he contestado. No me he atrevido a contestar.
No, se ha quedado callado, sí.
De hecho, Ángel estaba comentando, había disputas por las
armas. En el tiempo en el que no estaban atacando Troya, pues se tenían que tener en algo, entonces organizaban carreras y tenían premio. El premio era a lo mejor la Copa del Rey o una bola de hierro.
La bola de hierro no, era una esclava que supiera hilar, era una esclava tal, eso eran los premiecitos. O un trípode, para poner la
deporte,
olla.
El deporte empieza mucho antes, no como tal.
Se supone
Vamos
que
a ver,
tal.
Las personas, los seres humanos no tenemos pelo en el cuerpo, tenemos muy poco pelo. ¿Y por qué tenemos muy poco
bueno,
pelo?
Bueno, algunos más que otros.
Sí, pero no tenemos el pelo como un orangután.
¡Uy!
Y el hombre, al parecer, no tiene pelo porque el hombre es un animal que corre de fondo. Y corre de fondo porque su única forma en África de cazar bestias era por agotamiento.
Bueno, eso es una...
¿Cómo hemos llegado
de hecho, los bosquimanos, si tú ves a lo mejor cualquier reportaje de cómo cazan todavía, se tiran a lo mejor 5 días persiguiendo a un animal que han herido. Y entonces, si hubiera una carga de pelo, no podían transpirar de tal forma y tienen mucho más resistencia que otros.
¿Y por qué corren tanto los guepardos y los leones y tienen esa carga?
No corren tanto, corren tanto durante muy poco tiempo. Un hombre puede hacer
tú lo has dicho.
Un ser humano puede hacer una distancia de 100 kilómetros.
Cosa que ningún otro animal puede hacer.
Iba por el título y el subtítulo, ¿eh? No pretendo hacer un debate sobre el machismo y feminismo.
Pero si es que eso es lo que hay que decir.
Yo sí he leído que había civilizaciones antiguas que también las mujeres hacían deporte. Lo que pasa que luego... Las espartanas, por ejemplo...
Bueno, también había los juegos hereos.
Claro, pero luego se ha ido un poco silenciando. ¿Pero
qué silenciando? Sí, en el mismo momento en el que hombres y mujeres, como tienen distintas capacidades, tienen que jugar aparte.
Claro, claro.
Los hombres están siempre en categoría A y categoría B. En cambio,
yo quiero ser jugadora
del Barça y no me dejan.
Hay jugadoras en el Barça, pero están separados los púgiles por peso.
Sí, pero tú te presentas a unas oposiciones para conseguir tu plaza de juez o jueza y ahí no hay ni ay no jueza venga para las juezas por aquí y los jueces por allá. Lo ideal es una sociedad igualitaria, que haya igualdad de oportunidades. Una mujer deportista no tiene las mismas posibilidades de prestigio social, de dinero, ahora, porque hay una clase A, que es el deporte principal,
Creo que estás confundiendo un deporte de grandes medios y grandes sumas, como puede ser el fútbol.
Sí, pero
¿no?
Es que es lo...
Y ese tipo de deporte profesional con el deporte en general, y no es así.
A ver, claro. Yo creo que hay que...
Sí, pero siempre está dividido el deporte.
Todos nos acordamos de Nadia Comaneci. ¿Alguien me puede decir un atleta deportivo que tengáis en la memoria como Nadia Comaneci?
No, masculino.
Ninguno, ¿a que no?
Vamos a ver, ¿y qué le pasó luego a Nadia Comaneci?
Eso ya es otra cosa. Eso ya es otro problema. Si ella estaba en un país rumano comunista, se casó con el hijo de Ceausescu. Y tuvo que irse luego a Estados Unidos. Ahora eso ya no tiene nada que ver con el deporte.
No, la chica esta, la atleta norteamericana, que es una maravilla
Simon
también.
Simon Biles. Sí, yo me sé mucho de deporte.
Lo ha tenido que dejar.
Pero es lo mismo. Yo no sé ningún atleta masculino de gimnasia. De gimnasia, no me lo sé.
Gervasio de Fer, y porque era español y porque fumaba porros.
Pero sí es verdad que hay de todo. No sé.
Pero hay clase A y clase B. Los récords más importantes son de los hombres.
Pero es que no puede luchar contra la biología. Por eso hay dos categorías.
Que no influye la biología. Vamos a jugar con la inteligencia. ¿Por qué voy a tener que jugar con el músculo que me vas a ganar?
Tú puedes jugar con lo que tú quieras. Puedes jugar con la inteligencia o puedes jugar con el ejercicio físico.
Pero depende del deporte también.
Hay por ahí un meme muy bueno donde se ve un pez, un mono y un elefante. Y les dice... Vamos a hacer todos una prueba igualitaria a ver quién es el que sube más rápido un árbol.
Claro,
como posición. Pues pero no. Está enfrentando a seres claramente
a capacidades distintas.
Entonces, no podemos medir, no hay igualdad.
Yo lo que no voy a pedirle a mi hija que le encanta el fútbol, jugar al fútbol. Porque es que le gusta. Y también le gusta leer.
Mi sobrina juega fútbol.
Y le encanta el fútbol, le encanta leer.
De hecho, fíjate, mi sobrina juega al fútbol. Bueno, es opositora, o por lo menos opositora a la Arbal, pues se lo está pensando mucho a la Policía Nacional. Sí. ¿Vale? Juega al fútbol y juega al pádel. Como jugadora de fútbol, como jugadora comparada con otras jugadoras, es buena.
Sí.
Como jugadora de pádel, nos arranca las pegatinas a cualquiera, ya sea hombre, mujer o marciano.
¿Y qué le va a dar de comer? Que se meta la policía, por favor.
Sí, claro, se va a dar de comer, que se meta la policía.
Claro, porque comer en el deporte ahora decir, las mujeres pero, lo tienen. Si es que hasta antes, ayer por la mañana no tenían ni seguridad
pero que,
social.
Pero estamos discutiendo la profesionalización del deporte. O sea, que en un deporte profesional está claro que va por
por un derrotero totalmente absolutamente
y
distinto.
Y nos lo tenemos que tragar y lo tenemos que admitir.
Pero que es profesional. No, en
pues
absoluto.
Por eso hay una crítica y la gente no. Hoy no, es que el deporte es bueno. Pero ¿en qué momento hay la creencia de que el deporte es bueno?
No es que sea bueno.
El deporte
es
nefasto. Es malísimo.
Fundamental y necesario. Te lo dice alguien que ha estado tomando copas tipo Blade Runner durante mucho tiempo. ¿Eh?
Vamos, el deporte, no, yo no lo veo tan malo. Yo me operé esta mano hace 15 años y hasta hace poco, como hice un ejercicio fuerte, haciendo cosas en casa, me tiraba una semana que venía.
Pero eso no
que
es
venía.
Deporte, eso es ejercicio
bueno, ahora
físico.
Bueno, ahora que he hecho, eso, ahora que he hecho
físico.
Eso es deporte.
Eso es ejercicio
no, ahora
físico.
Que, ahora que estoy haciendo deporte, que estoy yendo al gimnasio,
el deporte no
la
tiene
mano
que
ha
ser
dejado de
obligatoriamente,
ya pero, no llevo venda nunca más.
A ver, yo participo en carreras populares, en carreras
sí,
no populares.
Muy bonito,
y yo no pienso ganar en absoluto. O sea, el beneficio es mío y exclusivamente mío. No me dedico profesionalmente a eso.
Eso
ni
es
quiero.
Lo que digo yo. Como no vendo libros, digo el beneficio para mí.
Pero a lo mejor está, una cosa es el deporte profesional y otra cosa es el deporte,
claro,
es que, el ejercicio físico.
Que me quieras defender que en el,
vamos
que
a
en el fútbol,
y retomamos
que
los
en
libros,
el fútbol sí. masculino hay, o sea, que en el fútbol profesional hay muchísimo machismo. Estoy totalmente
el
de acuerdo.
El modelo
contigo.
De masculinidad tóxica que venden los deportistas.
¿Qué deportistas?
De este
los deporte. Profesionales.
Sí, claro.
De los profesionales del fútbol y sí, puede que del baloncesto, ¿no? Que son los más
los
masivos.
De, claro.
No veo ese machismo en el waterpolo.
Yo en eso estoy de acuerdo con ella, vamos. Que
claro,
eso,
sí, sí.
Eso es lo que
no,
se vende.
No, claro,
pero eso no es lo que me interesa del deporte.
Pero en esa, pero, claro, efectivamente.
Pero vamos a separar. Vamos a ver, yo es que, bueno, quiero que separemos lo que es deporte y ejercicio físico o actividad física. Si a ti te gusta correr como actividad física, vale. Ahora, en el momento que le encuadramos, que lo hipertrofiamos, que le damos esa importancia, se está comiendo a otras cosas. Es decir, está ocupando parcelas de una forma ilícita porque le está dando importancia a lo que en realidad son juegos inanes, absolutamente de niños.
Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo.
Vamos a ver, con reglas absurdas, ¿por qué no puedo? ¿Por qué en el fútbol no puedo dar con la mano? Ay, no, porque es con el pie nada más.
Bueno,
Maradona, creo que Maradona.
Bueno, eso es como la ortografía, como Juan Ramón Jiménez, que cuando escribía,
eso,
escribía con la jota, ¿no? Eso es como
libros.
La ortografía. Son normas.
Sí, volvamos
a sí, porque comentabais antes que las editoriales.
Tengo novelas también, que no solamente.
Sí,
lo sí, pero sí, este sí, es el penúltimo. Sí, sí. ¿No?
Es el penúltimo.
Comentabais que las editoriales tampoco apoyan mucho, que hay que, si quieres una presentación, te la tienes casi que, uh-huh. que preparar.
Casi
mismo.
No.
Sí, te casi no. Te la tienes. ¿No sería la autoedición la solución? Que dice, mira, he vendido 4 libros a 20 euros cada uno.
Qué
menos
va,
lo
qué
más.
Va, qué va. La autoedición es...
A cualquier escritor que le preguntaba esto me ha dicho lo mismo.
La
no,
autoedición
mío, no.
es la tumba. Es verdad que sí. ahora a través de internet se abre otro mundo y puede ser una puerta, desde luego yo no la he explorado.
¿Pero por qué es tan malo la autoedición?
Porque no tiene prestigio ninguno. Es decir, depende lo que tú quieras. Si quieres y puedes intentar y vender y tal, y a lo mejor pega el pelotazo en Amazon, vendiendo online, lo que sea. Ahora, si lo que quieres es prestigio, si tú vas con un libro autoeditado, de hecho para premios y para cosas así, dice, no se admiten libros autoeditados. Es decir, uh-huh. la peste es el nivel más bajo,
incluso
para una oposición, hasta para una oposición tú no puedes llevar un libro para mérito que te lo haya editado tú. Es decir, es lo más bajo. Es claro, porque en una autoedición cabe cualquier cosa. Se supone que en una editorial ha pasado un filtro, ha pasado unas correcciones, ha pasado, bueno, teóricamente, porque el del ballet no sé si lo ha pasado.
Entonces, un saludo, Juan. Te seguimos queriendo.
Sí
que...
Nosotros, no, me veo el lunes en el hormiguero, ¿eh? Seguro, vamos, nos llama este moto.
No,
seguro.
Yo sí, pues, a mí que no me llame porque no voy a ir. O sea,
no,
te daría mucha visibilidad más con un libro tan
más visibilidad,
crítico.
Claro. Y
pero
sí.
No, pero tú vas y dices, mira, en el podcast que estuve el sábado, que es podcasteando con amigos, tal, sí. Y no haces la promo, ya está.
Por lo menos, ya salió
el
pesetero.
Y cuando saquen abajo, hormiga,
ya salió el pesetero.
Sales hormiga, corriendo.
Bueno, vale. Pero es que podía estrangular unos hormiga.
Es verdad que yo no suelo verlo, pero cuando va, por ejemplo, Arturo Pérez Reverte, que tú lo has nombrado, o va, la hormiga no sale.
Sí, bueno,
o sea, según qué persona
otro
va,
saludo a Arturo,
salen
que aquí hay flechas que vuelan.
Seguimos haciendo amigos. no nos cancelan porque no hay forma de...
Porque
sois libres. Somos libres, sí, es verdad.
Claro, sí, esa es la grandeza, mí, la limitación también, pero bueno...
¿Nos han comentado alguna vez por qué no ofrecéis alguna emisora de radio, algún tal, pues y lo hacéis allí y tal? Porque ya habría alguien que diría, oye, mira, eso que has dicho...
Eso ya nos pasó en nuestro tiempo mozo, estábamos en una emisora de radio que nos ponía bastante límite a lo que decían.
Entonces ya vivimos de eso. Es que he nombrado textualmente al presidente del gobierno cuando te presentaba a ti. Eso igual en según qué cadena nos hubiese...
Y yo lo de la gafa de Dior también lo...
Y lo de la gafa iba a pullita a Pedro Sánchez.
Que no era la gafa de Dios. Yo no, de Dior.
No, creo que para desviar un poco la atención ha ido la comparecencia con la gafa y...
Si es que sois unos fachotas, leche. Hablando de fachotas, Sergio, aprovecho y te pregunto como fachota.
Y un episodio facho, otro episodio rojo, voy cambiando, vamos.
Venga, por volver un poco a la literatura y salir un poco del tema del feminismo y del machismo, que da mucho, porque, mucho que hablar.
Vamos a ver, eso es literatura, eso es alta literatura. Perdóname que te diga. Mis ensayos están escritos con el mejor estilo, por supuesto, literario. Y a mí me gusta, por ejemplo, una editorial que no distingue entre ficción y ensayo, porque si lo haces con un deseo literario y con una finalidad de buscar la belleza, no debe haber diferencia.
Ha nacido una química entre vosotros, ¿eh? Sí, en hora y media ahí se nota, ¿no? ¿Tú la notas también?
Sí.
De hecho, tenemos a los padrinos de los duelistas fuera, matando el duelo. Quiero pasar el testigo a Sergio y volver un poco a la literatura o a la alta literatura, perdón.
¿Quieres seguir, no? No digas pasar porque claro, entonces la saca fuera. No. ¿Quieres seguir con la alta literatura?
¿Me podéis dejar en libertad que yo me expresé tranquilamente? No se suponía que hablábamos en libertad.
Escritorio
sí,
junta letras, ¿no?
Pero no sabíais que me traía. No sabíais que me traía. ¿Y a mí? Entonces...
Voy a parafrasear a cierto programa de televisión. Hice un poquito la mierda. Bueno, Sergio,
que no te da problema.
Sergio, aparte de tus títulos llamativos, hay un fuerte...
Es que parece que le va a decir, aparte de tus títulos llamativos, hay algo que merezca la pena en el libro.
Nada, ¿me podéis dejar formular mis preguntas y volver esto un poco a tal? O...
Céntrate, porque vas muy... Te veo disperso hoy. Hoy no te veo en el nivel que normal.
Solo llevo 3 cafés, cuando ya estará suelo llevar 4.
Sí, se te nota, así que le traigo un café.
Quería preguntarte. Muchas de tus narraciones están inspiradas o localizadas en Marruecos, principalmente en Tánger, ¿no? Y en
Larache.
¿Por qué? O sea, ¿por qué esa atracción por la parte... oriental, por esa atracción hacia el mundo árabe?
No, eso es el sur, no el oriental, eso es
perdón,
el sur.
Perdón.
Pero no te has documentado.
¿Tú me lo preguntas?
Sí, yo te lo pregunto. Pero te lo pregunto no para que me lo cuente a mí, sino para que se lo cuente al resto.
Ya lo pregunto. Y bueno, porque yo soy de Marruecos, viví allí hasta los 12 años, casi 13 años, mis padres nacieron allí, mi abuelo emigraron a Marruecos para buscarse la vida. Y pues porque estoy muy marcado por Marruecos y lo amo con locura. Lo que pasa que, bueno, una vez cuando estaba escribiendo cosillas y buscando cuál es el tema que te inspira, pues hago un viaje de regreso a Marruecos y me doy cuenta que tengo ahí todas mis historias. Entonces empiezo a escribir y me salen ya solas las historias. Tenía todo mi tema literario, o sea, que, en Marruecos, en mi Macondo.
O sea que, pues, no, porque dices 13, 14 años te viniste.
Con 12, 13, sí. Sí,
pero bueno, que esa vuelta al recuerdo, un recuerdo relativamente corto que viviste.
Bueno, pero fue muy
niño,
intenso,
¿no?
muy intenso porque vivimos muchas cosas y la historia de mi familia allí es muy intensa. Y luego he vuelto muchísimo a Marruecos a raíz de la primera, del primer regreso.
Y esa es la primera pregunta. ¿Vuelves a raíz de la literatura o tu vuelta a Marruecos hace que te enganche más?
Eso, exacto. Yo escribía cosillas sueltas y tal, que no publicaba nada, sino que estaba buscando...
Que no te comías un colín, mamá. ¿Eh? Que no te comías un colín.
No, porque ni lo intentaba tampoco. O sea, yo estaba ahí, creo que gané todavía, no sé si ya en ese año, no, gané un premio en la universidad de narrativa, de un relato, pero era de ciencia ficción. O sea, no era... Entonces yo no encontraba mi temática, digamos, ¿no? Yo iba picoteando, iba escribiendo relatos cortos, intentando hacer alguna obra de teatro que no me salían bien, intenté escribir poesía que eran vergonzosas, en fin, hasta que hago un viaje de regreso a Marruecos y cuando voy en ese viaje digo, pero si tengo aquí 200 historias para contar. Entonces, cuando volví, escribo mi primera novela, pero salió del tirón. Pero,
pues, sin, horrible, sin ser autobiográfica.
Era autobiográfica en camuflar. O sea, yo utilicé a mi abuelo y a mi padre, los mezclé en el mismo personaje y entonces escribí una historia de regreso a Marruecos. Y, pero había ahí muchas cosas autobiográficas. Y ya me di cuenta que mi temática era Marruecos y me he enganchado a Marruecos. He intentado escribir cosas fuera de Marruecos, pero siempre acabo en Marruecos.
O sea, ¿necesitas volver?
Literariamente sí, lo necesito. La última novela, que todo acaba en Marsella, es una historia toda en Málaga, pero termina en Marruecos. Pero es que me voy sin darme cuenta mientras escribo. ¿Sí? Es una cosa vital. Sí, sí, me da la vida escribir sobre aquello. Y no sé, me inspira mucho.
Porque se dice que, bueno, que para ser un buen novelista, como por ejemplo Cervantes, tienes que haber vivido mucho, tienes que tener muchas historias que contar. Sin embargo, para ser poeta puedes ser más joven, porque tú lo que expresas es tu sentimiento, tu sorpresa por la vida, ¿no?
Bueno, hay luego historias que son totalmente inventadas, pero también las viendo en Marruecos. La Emperatriz de Tánger, una historia ficticia de un escritor que está en Tánger y tal. Pero todo ese ambiente yo lo vivo porque yo estoy recreando los olores, las calles, las situaciones, que es una parte de mi historia, que son como, las ciudades son personajes.
Pero el Marruecos de hoy en día no es el Marruecos de tu infancia, ¿no?
No,
ni
pero,
de lejos.
Pero, por ejemplo, en El Mirador de los Perezosos hay cuentos...
Vaya título, ¿eh? El Mirador de los Perezosos.
Sí, bueno, es un sitio de Tánger, es un lugar, está localizado allí en el Boulevard Pasteur, ¿no? Y que me pareció que era un título que englobaba, el que lo lea y conozca Marruecos sabe de qué estoy hablando. Y además es muy bonita la frase, El Mirador de los Perezosos.
Sí, sí, llamativo.
Muy bonito. Y entonces ahí hay relatos del Tánger actual. Yo cuento ahí historias mías de Marruecos. Hay un relato que se llama Hotel Rembrandt, que es una cosa que me pasó a mí, que es un personaje que se desmaya allí en un hotel, que cree que va a morir allí en Tánger, pero eso me pasó a mí. Entonces lo recreo, ¿no? Luego me meto mucha ficción, pero esa experiencia fue mía. Entonces lo relato, y entonces, pero luego el personaje también es Tánger, por ejemplo, ¿no? Tánger es
respira. Como ciudad.
Sí, sí, Tánger es un personaje más. Y Larache igual, son personajes. Tú estás, yo lo ambiento y la gente me lo dice. Yo estoy oliendo las calles, yo estoy viendo cada rincón del pueblo, de la ciudad, porque los conozco de memoria, vamos. Porque voy mucho y los recreo, voy cada vez menos a Larache y más a Tánger ahora, pero por cuestiones ya sentimentales y de cabreo.
¿Y de cabreo?
¿De cabreo por qué? Porque tú eres Larache, ¿no?
Sí, pero Larache es una ciudad decadente, abandonada, y entonces cada vez me duele más ir allí y cada vez voy menos. Me causa mucho dolor. Y mira que está allí las cenizas de mi madre y tal, ¿no? Que las llevamos, porque ella quería estar allí. Cuando muriese, la llevamos allí, ¿no? La esparcimos en el río. Pero...
Eso no lo hagas en Málaga, que te denuncian.
Ya, no, allí también. Allí también. Si tuvimos, llevamos las cenizas camufladas, como si fuera, en fin, otra cosa.
Sí, yo creo que allí... los musulmanes, bueno, no sé, los musulmanes tienen que enterrar O sea, tienen que sepultarlo, ¿no?
Sí, 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 sí.
Sí, pero...
Bueno, pero vamos, que yo no soy.
Yo me acuerdo en el cementerio.
Puede ser lo que tú quieras, aquí somos todos fachotas.
Yo me llevo muy bien con todos.
Yo me acuerdo en el cementerio de Estambul, es muy curioso.
Pero para que sepáis, yo no iría al hormiguero.
Es muy curioso porque en cada tumba.
¿Por qué tenemos fama de fachota?
No lo sé, digo,
porque tú, realmente eres tú, no, porque eres nos metemos con unos y con otros.
Eres tú de las redes sociales, ¿no? Siempre nos dicen, no han vuelto a poner de fachota. Digo, bueno, ya está.
Sí, no sé por qué.
Estaba contando que en el cementerio de Estambul me sorprendió que en cada lápida, en la cabeza del muerto, siembran un árbol. Entonces, en cada tumba del cementerio está la tumba y un árbol que sale de la cabeza del... Y también me hizo mucha gracia que es que el cementerio está lleno de tortugas. Hay tortugas de tierra que están sueltas, pues, es un monte, ¿no? Creo que era un cementerio que está al lado donde vivía Pierre Loti,
el viajero,
poeta. Y es curioso porque es un cementerio, yo no había visto eso nunca, ¿no? O sea, cada lápida con un árbol y tortugas de tierra que andan por allí libremente, la gente les da de comer. Es muy curioso. El tema de las cenizas de un musulmán,
no,
tienes que chocar, ¿no?
Claro, porque no, allí lo entierran inmediatamente, hombre, no esperan nada.
A nosotros nos chocaba hace un tiempo, ¿no? Yo creo que hace unos años la incineración no era tan...
Pero mira, yo me crié en un sitio, en un pueblo en el que convivíamos todos, porque había hebreo, cristiano, musulmán, y estábamos en los mismos edificios, ¿no? Y entonces yo me acuerdo de pequeño, vamos, lo cuento en algún relato, que estábamos jugando a la pelota en un callejón, pasaba la comitiva musulmana para un entierro y nosotros dejábamos de jugar, salíamos a la calle, nos quedábamos parados, veíamos pasar el cortejo, un gesto de respeto y volvíamos luego a jugar a la pelota. Pero que nadie nos lo obligaba ni nada, sino que era natural, era una vida muy natural.
Sí, también pasa en Marruecos, pero también es curioso que en Estambul, casi en cada esquina de cada barrio hay un pequeño cementerio. Tú vas andando por la ciudad y hay cementerios por cada barrio.
Creo que hay muchos estadios.
Había, eso era otra época también, en Marruecos también pasaba eso, había un callejón y te encontraba tres lápidas. No sé si habéis ido a Arcila, que es muy turístico, si os asomáis hay varias tumbas abajo en una casa, en un cementerio.
Permitidme que salude, porque aquí comentan, saluda a Óscar Morales, buenos días, María José Molina, y Miguel, no viene más, comenta, dice, es curioso que un podcast le permita darte a conocer y sin embargo la autoedición no tiene ningún prestigio, ¿por qué? Hombre, es que hay podcasts.
Son formatos distintos, ¿no? Quiero decir.
Sí. No sé, bueno,
responderle vosotros que sois los escritores, porque no, la autoedición.
Lo que me ha dicho antes, las editoriales son un filtro, en teoría, tienen correctores, tienen.
La autoedición, ¿no?
Claro, y la autoedición cabe todo, porque no te van a decir que no, es un negocio y
claro,
es
lo que
tú le eches y ya está. Y si no te tomas la molestia ni de revisarlo, ni de pasarlo a terceros. Porque aunque tú revises, por mucho que revises, siempre se te cuela algo, o si escribes mal, pues ya me dirás. Entonces, no tiene ese filtro y las editoriales, pues claro, van creando esas capas del prestigio y también, pues según qué tipo de editorial, evidentemente. Uh-huh. Pero una editorial ya en sí misma es un filtro sobre la obra que se supone que es más literaria o, en fin. Y en cambio la autoedición, pues es que cualquiera puede editarse lo que quiera.
Sí, Miguel, vos comentas a lo que estamos comentando, dice, un podcast es una autoedición y sin embargo puede crecer hasta llegar a tener una influencia enorme. Gracias, Miguel. Es que ha comprendido que nuestro podcast tiene una influencia enorme, supongo.
Pero es que bueno,
que de prestigio.
No,
claro.
Pero es que
y
los podcasts. Que de prestigio.
Pero es que también YouTube admite que cualquiera como nosotros haga un podcast o que lo haga a lo mejor, pues yo qué sé, Arturo Pérez Reverte o que lo haga. Sí. Pues creo que era quien estaba.
Juan del Val, este, ¿no?
Por favor, dejad ya de publicidad.
Me estáis dando publicidad.
Sí, es verdad.
¿Por qué no me nombráis a mí? Soy
Herminia
Luque. Dice que no puede ser.
Es verdad que yo creo que incluso quieren esa publicidad. Él, de hecho, ha entrado al trapo porque quiere esa publicidad. Al final le estás nombrando.
La publicidad incluso, claro, ya lo de Oscar Wilde, que hablen de mí,
aunque sea mal.
Aunque sea mal, claro. Si eso es lo que quería yo, que me salieran más odiadores con este libro.
Pues tenías que haber puesto el otro título, te lo vamos.
Sí, vamos.
Encarecidamente te lo digo.
Bueno, ya el siguiente. He hecho ya otro contra el deporte, los aforismos antideportivos, el de más perdición. Porque claro, yo digo que si el deporte salva, yo lo que quiero es más perdición, por supuesto.
Nos comentó una vez José Luis, con el tema de los podcasts, que resulta que tenía más oyentes, cuanto más haters, cuanto más odiadores tenía, más oyentes tenía el podcast. Yo por eso a lo mejor estoy metiendo mucho puño últimamente.
Estoy encantado.
Pero vamos, que si hubieras puesto ese título, posiblemente pues hubiera salido, te hubiera vendido más, claro. te hubieran criticado en los podcasts.
No, ya el siguiente va a ser odio el deporte, ¿no? Así, memorias, ¿no?
Algo directamente, así,
¿algo directamente? Sí. Bueno, a personas no, porque me pueden demandar, pero deporte, esa entidad abstracta y tal. En fin.
Con tanto que se publica, y siempre sale la IA últimamente en este podcast, pero es que al final está presente en nuestras vidas. De todos estos libros que hay aquí, ¿cuántos habrá hecho ChatGPT y cuántos ha hecho un humano?
No, todavía no. Tanto no.
¿Tanto no llegamos?
No.
Porque... No creo.
¿Pero no penséis que es un apoyo? O sea, que no, dentro, un apoyo...
No.
Yo no.
Yo lo digo yo, una polla.
Sí, eso iba a decir exactamente.
Lo digo yo, no tengo ningún problema. Soy libre para decir lo que quiera en este podcast hasta que te pegue una censura.
No, lo que la ley, para que no terminemos el lunes.
Nos demos una pizza, pero bueno, nos da igual, ¿no?
Que, vamos a ver, si tú tienes que recurrir a la inteligencia artificial para escribir,
No,
como el autotune para cantar,
claro, no tiene sentido.
He dicho que recurras para escribir.
Es que te falta.
No, he dicho que recurras como apoyo. Como apoyo, no en el sentido generativo, sino en el sentido de.
Vamos a ver.
Dime cómo es la plaza tal de este sitio para describirla
en
el libro.
¿No?
Mejor conocerla, ¿no?
Mejor conocerla, claro.
Ya, pero es que no te da la vida tampoco, ¿no?
Es que si
no...
Te da
la vida, pues te la inventas, tío.
Mira, hay libros que...
¿No? Concepto, imaginación, porque tiene que ser todo la inteligencia artificial. Claro. La basura que te dice, las tonterías. Vamos a ver, ¿por qué tengo yo que pasar por el filtro de lo que unos señores se les ha ocurrido y han hecho el remix? Además, la inteligencia artificial... es el pasado, todo lo que tiene es pasado, no hay nada prospectivo, no hay nada inventado, no hay nada imaginado, porque no hay nada lateral, no hay nada creativo, es un refrito de lo que hay. Pues a mí eso no me interesa, yo quiero hacer otras cosas nuevas y aunque utilice elementos del pasado, los quiero mezclar de una forma inédita,
herramienta, o sea, igual que usáis un ordenador para escribir y no escribís a mano
Pero eso te lo va a deformar. Mira, por ejemplo, lo que te comentaba antes, si yo ambiento una historia en un lugar y estoy haciendo que ese lugar tenga vida también, la inteligencia artificial no te va a ayudar en nada. Una vez me mandaron un guión cinematográfico porque había un personaje marroquí. Me dijeron si
era creíble,
qué
¿no?
te parecía y tal, porque tú conoces este mundo y tal. Y entonces les contesté, ¿podéis hacer a ese personaje que sea un esquimal, un boliviano o un africano? Da igual, porque no tiene personalidad. Eso te lo va a crear una inteligencia. No en ese caso, pero te pongo un ejemplo práctico de que la inteligencia... te va a crear algo frío, que no tiene alma.
Yo es que preguntaba por qué...
No creo que te ayude.
Yo lo he dicho otra vez. ¿A quién le interesa un libro escrito por inteligencia artificial?
No, si no lo sabes.
Si ya es escrito por humanos y la...
No, pero como...
Las
partes
son tonterías.
Es que, a ver, nos encontramos en una época de hiperproducción, ¿no? Todo hay que hiperproducirlo.
¿Pero por qué hay que hiperproducir?
No, digo que nos encontramos en esa época, nos guste o no. O sea, Disney produce películas como Si Vivo Mañana y son todo mierda.
Es verdad.
No, son todo porquería. No hay nada nuevo en el... De hecho, se está cagando sagas que todo el mundo hemos vivido de pequeños, por poner un ejemplo, ¿no?
Sí, es verdad.
Y hay que hiperproducir. Entonces, al final, la única forma de hiperproducir es basándote en eso, en otro tipo de herramientas. Igual que vosotros os ayudáis de un ordenador, pues para... Porque es más sencillo frase, ¿no? En el ordenador. Para usarlo como herramienta.
Que yo comentaba lo de la IA porque nos pasaron no hace tanto una estadística, que además era cierta,
¿una estadística cierta? Sí. Es rarísimo.
No, quiero decir que no era sacada del Facebook, que aparece
ahí. ¿Del Facebook o del
Sino
del
era del mismo Grupo Planeta. Concretamente con el Premio Planeta. Hasta 2022 se estaban presentando 800, 700, 900 obras y 2022, que viene a ser más o menos cuando ChatGPT, el boom de la tal, empiezan a presentarse 2.000, creo que eran 2.000 y pico de obras. Dice, claro, o mucha gente ha decidido ese mismo año presentarse, o sea, escribir libros y presentarlo al Premio Planeta, o alguien les ha echado una mano. Esa era la duda. Eso lógicamente no está confirmado, ¿no? Entonces, por eso os preguntaba si la IA, o sea, si ChatGPT podía estar escribiendo libros
y haciendo competencia. Habrá, pero no creo yo que sea, no creo. Vamos, sería una pena.
No, pues yo creo que últimamente los guionistas de Hollywood están usando algo parecido, porque no llegan muy
directo. ¿Pero qué tengo que ver yo con un guionista de Hollywood?
Claro, lo de Hollywood es aparte. Eso es pasta. Ellos buscan la pasta. Pero los guionistas europeos yo creo que siguen siendo...
Fieles
creando,
a...
Sí, yo lo veo, vamos.
Pero dices como...
Como guionista. Como guionista,
claro. Es verdad, sí, sí. Lo crea a raíz... a partir de una historia y vas trabajándola y cuesta mucho
tienes
escribirlo.
Tienes que inventártela y tienes que ser tú, sobre todo. Tienes que estar tú en esa narración.
Y se supone que la editorial, entre comillas, hacen una prueba para ver si encuentran que eso está buscado por ChatGPT, que no sé si eso es verdad que lo buscan o no.
Pues sí, seguramente. Sí, no, yo,
de hecho, cuando tú muchas veces abres ahora el...
¿Quién no, entre comillas, cosas lo dicen, ¿no? De los trabajos, claro, de los alumnos?
Cuando tú coges la Acrobat Reader, si un documento es largo, ahora mismo te dice, ¿quieres que te haga un resumen de lo que dice el documento para que no tengas que leerlo? O sea que...
Y a ChatGPT, sobre un texto que te da, le puedes decir, ahora hazlo de tal manera que no parezca que está hecho por una IA. Y te lo intenta, claro.
Lo único que escribo son informes técnicos. Y porque no doy para más a nivel...
Porque no has leído la IA.
No doy para más. No voy a decir lo que he leído y lo que no. No doy para más.
Y tu libro tampoco.
No lo he leído. De hecho, he leído el blog, no he leído el libro. Entonces,
pero mi blog tiene una entrevilla muy corta. Te gustan las cosas cortitas, ¿no?
De
decía.
Este lee al posteguillo y ya está.
Posteguillo. Oh, my love. Bueno, o sea, otro, no, no, porque ya tendría que pelearme.
Ser ordinaria, ¿no?
Sí.
Di lo que sea. Que,
sí,
es que no nos deje con el gusto.
Bueno, Posteguillo por poco me deja sin premio Edasa narrativa. Es que esa es la realidad.
¿Y le ganaste?
No, le gané a medias porque por primera vez hubo dos ganadores porque decía Posteguillo, la teoría de Posteguillo era no hay novela histórica que no tenga una batalla. ¿Por qué voy a tener que escribir yo historia con batallas? Es decir, no me interesa lo más mínimo, no me interesa. Y entonces ganó una de Romano y luego mi novela. Entonces, pues claro, esa es la visión machirula de la historia.
Ya empezamos.
Una novela histórica tiene que tener una batalla, y si es de Romano, pues ya, claro.
A ver, si es de Romano tiene que haber sexo también, ¿no?
Y falda claro. Corta.
Ah, es verdad.
O sea que ya estamos en la terrorista como puedas, sí. ¿No? ¿Te gustan los gladiadores?
En este episodio hemos hecho más amigos que ninguno, ¿eh? ¿Sí? Yo creo, sí, que el número de personas a las que...
Pues
hemos...
imagínate tú y yo en mi presentación, sí. De Corre Talante, me enemiste con mi presentadora.
¿Sí?
Bueno, pero porque ya se lo buscó, yo no hice nada. Solo que empezó a atacarme en plena presentación y entonces tuvo que sacar el hacha. Le dije,
atácame en otro momento.
Atácame, ¿no? En otro momento. A ver, me atacó en el bar, que no me tomó antes un café.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí, sí, sí.
Pues ya está. Igual te digo, puede haberme atacado en el bar.
Pero yo no me lo he atacado.
No, es verdad, en el bar está muy amable. Estoy muy comedido. Con Herminia, sí. Está esperando para que se quede grabado. Para
nuestro claro. Compañero Simón nos dijo en un programa anterior.
¿Cuándo tenéis un podcast de deporte que me invitéis?
¿El próximo?
Pues no, mira, el próximo, no, es no. El próximo es de cine.
Dentro de dos.
El siguiente, pero de ejercicio físico, de bienestar sí. Físico.
Ah.
Sí, deporte y bienestar físico.
Puedo hablar de malestar físico.
Puede venir de público hablar de malestar físico. Y luego hacemos uno y te invitamos de... Sí, si quieres, si te hace...
Si sobrevivimos.
Sobrevivimos al de... llevamos una hora.
Sí.
Penúltima. ¿Qué? Ay, ¿tú quieres hablar?
El público, ¿alguien quiere preguntar algo?
Ay, sí, ella quiere. Espérate, pero
un momento, por favor.
Pero mi amiga Loisa.
Deja tú, espérate, que no se te está escuchando.
Interese. No yo lo hago y me encantan no, siempre.
¿El qué?
Que no te deje guiar por el tema que te interese. Venga al que menos te interese.
Ah, vale.
Porque te sorprende.
Gestiona el micro de público como le da la gana. O sea, alguien que está tal... No sé
joder, qué. Encima que nos hace la foto, déjalo.
Sí, ¿no?
¿Podemos volver al programa, por favor?
Bueno, yo para que haya alguna intervención del público, os quería preguntar a los dos, ¿cómo veis ahora mismo el mundo literario aquí en Málaga, vamos a quedarnos en lo local, y el mundo editorial, que no tiene por qué ser lo mismo? La vidilla literaria ahora mismo, porque hay muchísima gente publicando, escribiendo, a veces es difícil a dónde dirigirse, ¿cómo la veía? ¿Y a quién recomendaría ahora mismo que esté publicando en Málaga, que merezca la pena acercarnos a ellos, por ejemplo?
Aparte de vosotros, claro.
Yo os recomiendo.
Aparte de nosotros, nadie.
Herminia, sí,
claro,
sí.
Y aparte claro. De Sergio, que me recomienda.
Nosotros nos recomendamos.
Bueno,
nosotros.
¿Hay algún escritor también entre el público? Bueno, también se puede. ¿Verdad?
José Miguel, se puede dar.
Sí, sí. Y también se puede recomendar.
No, lo que estábamos hablando antes. Ahora hay demasiada publicación en Málaga, pero un poco por el tema de la autoedición, que es que. Yo creo que ya todas las familias tienen a alguien que ha sacado un libro porque te lo pagan, lo sacas y ya está. Y entonces te lo compra la familia. Y por eso tienen ahí caja y caja en todas las librerías de autoedición, que es que no les da tiempo ni abrirlos, que eso me lo han contado en alguna librería. Dice, tenemos tantos libros que hay caja que ni la abrimos. Y se la tienen que llevar luego, ¿no? Y luego, pues bueno, luego hay editoriales que hacen una buena labor. Mira, por ejemplo, Ediciones del Genal, me van a mandar a paseo, pero bueno, Ediciones del Genal es una editan muy bien, porque las ediciones que me hacen son de películas. Porque incluso en el premio de la crítica también reseñaron, que nunca lo han hecho, la calidad de la edición del libro. Y que reconocían también que lo habían hecho muy bien. Claro, ¿qué lucha tengo yo con Ediciones del Genal? Y voy a utilizar esta plataforma mayoritaria y con ese público multimillonario que tenéis.
Y este podcast autoeditado también.
Sí, no importa, pero pues va por ahí un poco el tema, que es que yo tengo una lucha con Ediciones del Genal que es la siguiente. por favor, los que no somos de autoedición, cread una colección aparte. Y entonces ellos tienen mucha autoedición. Entonces, ¿qué pasa? Que nos perjudica a los demás porque te dicen los críticos, no hacemos crítica de tal editorial porque hay autoedición
y
también.
Y entramos en todos.
Entonces es una pena porque nos perjudica, aunque nos den luego premios. Pero estamos en el mismo saco de una editorial que podía solamente hacer colección La Pindonga, como diría un argentino, La Pindonga. Pues son autores que no son de autoedición. Bueno, pues ya está, con eso ya salvaría un poco los trapos de los que sacamos libro que no es autoedición. Pues eso es un problema que tenemos, un lastre, digamos, entre comillas.
¿Tú crees?
Pero una pena porque editan muy bien y se mueven bastante bien. Entonces yo estoy ahí, entonces lo hago en esta voz pública para ver si así lo pincho y cambian de idea. Y
te están llamando esta tarde porque
no, me van a putear, pero ay, perdón, que estas cosas no se pueden decir.
Se puede decir.
Sí, somos pocas.
Sí, se puede. Le van a putear, le van a sentar muy mal, pero es la única manera que tengo de pincharle, porque los quiero mucho, además, a ellos, a todos los de la editora.
Pero no, ya no es muy creíble eso, ¿eh?
¿De que los quiero?
Después de
no, los quiero, de verdad. Son gente maravillosa, pero no
meten,
me hacen caso.
Se meten en eso.
No me hacen caso. Entonces le estoy aquí azuzando, a ver si... Entonces es una faena.
Hacen caso.
Sí.
Comenta, no, ¿ibas a decir algo más, perdona?
No.
No, pero... comenta Olga Rodríguez Manzano, la bibliotecaria, su mujer...
Es verdad.
Es que siempre lo digo, pero alguien me ha dicho. Siempre estás con Olga,
se me ha olvidado. El programa pasado no asistí porque íbamos a hacer una manifestación delante de la biblioteca de Chilche, porque el ayuntamiento no hace ya un año que no pone a una bibliotecaria para que abra la biblioteca. Sí. Y entonces, pues la respuesta que nos han dado es que quitemos dos días la bibliotecaria de Benajarafe para que vaya a Chilche, o sea, que nos quiten dos días. Entonces, a ver qué dice Olga, que es la que
dice mueve que la temas. Bibliotecaria de Benajarafe impulsó el proyecto Boquerón, recopilando libros de escritores malagueños.
Sí, un escritor malagueño llevaba el libro a la biblioteca de Benajarafe y se ponía en un stand donde teníamos todos los escritores malagueños, podían sacar el libro allí, y algunos de ellos, bueno, pues nuestro compañero Patrick, que también es compañero
Patrick
Tweed, pues nos pidió que cada vez que fuera alguien a sacar el libro suyo de allí, de ese, hiciera una foto y la subiera al Facebook.
Cuando ya aparecía, como en las películas de Berlanga, que austrohúngaro ya no entraba, ha mencionado a Benajarafe, ¿eh?
Sí.
Casi en el tiempo de cuento.
No, por cierto, que con la biblioteca seguimos en lucha.
Olga,
¿eh?
Se ha dado cuenta, sí. y sí, adelante.
Hasta que no abren las dos bibliotecas.
Que nombra a Benajarafe.
Toda la semana vamos estándole por la matraca del ayuntamiento. ¿En Chilche?
Sí, que vaya.
Es que son dos. La Chilche lleva un año cerrada. Y lo curioso, no es por meterme políticamente con nadie,
pero el estadio está abierto, ¿no?
El campo de fútbol sí está abierto. Sí está abierto. Por lo menos hay equipos de niñas, que eso sí lo podemos. El colegio no, el colegio lo cerraron. Si tú fíjate.
¿Sí?
Pues lo curioso es que en la última protesta, pues bueno, aparecieron los del consistorio anterior pidiendo que abriera la biblioteca y ellos tampoco la abrían. O sea, aprovecharon el hecho, se pusieron así con los carteles para hacer algo que ellos no habían hecho.
Muy de político, sí.
Muy de político, sí.
Pues bueno, que nos hablan la biblioteca, porque los niños no solamente leen libros, sino un sitio donde puedan estudiar, donde puedan reunirse para hacer trabajo,
claro.
Pues no nos la abren. Hay dinero para los aviones de Torre del Mar, sí, dinero. Para la biblioteca, no.
Pregunta para respuesta breve, así para terminar. ¿Tenéis confianza en que la juventud va a seguir leyendo?
Sí.
¿O con el TikTok le vale?
No, sí. Y además están leyendo bastante.
De hecho, mírate la última estadística.
Sí.
En España por lo menos sí, en Estados Unidos parece que no, pero en
Estados Unidos son tontos.
No, pero en Estados Unidos, en cuanto
empiecen... Mis dos hijas leen, vamos, que
no sé si vale. Pero empiecen a prohibir libros, la gente le dará más ganas. Ya están censurando tanto que la gente le tendrá más ganas.
¿Tú sabes qué nos dijo la concejala? ¿Por qué no salió la biblioteca?
¿Por qué?
Pues porque iba poca gente. Digo, coño, pues claro, como más poca gente si la tiene cerrada. Si tú tienes una biblioteca cerrada, no creas el hábito en que la gente vaya a sacar libros. En el momento que la biblioteca se ha estado abriendo con más tiempo, se ha disparado. Bueno, de hecho, yo iba muchas veces libros que no iba a leer porque ya los había leído, los sacaba para subir la autoestadística.
No,
estadística. No, pero gente... empezaron a venir muchos padres con los niños por la mañana para llevar sus libros.
Pero yo conozco gente que van a las bibliotecas de Málaga y tienen que pedir, tienen que ir muy temprano porque se llenan, no cogen sitio.
Pero es para estudiar.
Bueno, no importa, aunque sea para estudiar, pero están en la edad, pero están ahí dentro.
Mi hijo en tercero de primaria pidió como regalo el carnet de la biblioteca.
¡Ay,
iba continuamente a la biblioteca a sacarse su libro. De hecho, la bibliotecaria decía, es que solamente puede llevar cuatro. Decía, bueno, pues me leo uno aquí y así me llevo otro.
Ay, okay.
Qué bueno.
Pero ¿y no usaba las mías cuando sacan, se llevan la tarjeta del padre, de la madre y sacan?
No, no, he llevado su tarjeta exclusivamente.
Os recuerdo que yo no
sacan lo suyo de la familia. Un libro lo tienes que renovar, no tienes que ir allí, sino que le llamas a la... Llamas a la bibliotecaria.
No,
y
pero quiero decirte
lo...
que la juventud sí tiene inquietud por la lectura, claro más, sí, más sí, ahora con
pero
tantísimo.
Vamos a ver, lo que no puede ser es que creamos que la literatura es absolutamente plato de gusto para todos. No, a todos nos gusta el arroz, la fabada, pero la literatura no tiene
deporte.
No tiene por qué gustar a todos. Es decir, cuando decimos, ¡ay, es que ya no se lee como antes! Vamos a ver, señoras y señores, en los años 50 o los 60, cuando hubo, venga, pues todos esos poetas maravillosos de la generación del 50, todo ese boom de los 60, la gente leía masivamente, pero si había todavía unas tasas de analfabetismo del 17%. Es decir, siempre ha sido... minoría de gente los que han leído, los que le ha gustado leer literatura. Luego, ahora hay mucha gente que lee libros, ¿vale? Pero vale, entre la gente que lee libros y a esa gente que publican cosas, pues bueno, pues
pero es que esa gente que publica cosas también es fundamental. Hola, Juan del Val. También es fundamental para fomentar el
cada
hábito de la lectura.
Cada vez que diga Juan de eso voy a decir Herminia Luque.
Vale, Herminia Luque. Eso también hace falta para que la gente coja el hábito de la lectura.
No, si tú, tú te acostumbras
no veo a, ningún
a comer
niño de prima...
hamburguesas, no te vas a educar el gusto y decir, ay no, pues ahora quiero un
no,
ave
no he dicho,
de una con una
no he,
variedad picual.
No he dicho educar el gusto, pero sí coger el hábito.
No. El hábito de leer basura es basura. Y punto. Entonces tienes que, poquito a poco, no que te pongan de obligatorio leer la Celestina en primaria, es decir, cosas así, porque eso de verdad no puede ser. Pero sí fomentar la creatividad, el gusto por la imaginación, por la historia y cada etapa. Tal. Ahora, lo que no puede ser es que leas eso y estés leyendo historias de vampiros con 30, 35, 55 años. Es decir, tienes que tener otras aspiraciones y tienes que leer otro tipo de literatura. Pero quien lee esas cosas, quien lee Planetoides, no va a leer otras cosas. Es que no me va a leer a mí, chicos, lo que os perdéis, pero bueno, que esa es la realidad. Es decir, si tú no tienes un entrenamiento lector en lectura de calidad, no, porque es que es muy fácil tragarse un libro, estar en la playa, la tumbón, ay, que te interrumpen 27 veces y retoma el hilo exactamente igual, porque como es exactamente igual de Inane, y de, pues da igual que te interrumpan, pero si tú estás leyendo poesía, estás leyendo algo que te llame la atención por la intensidad, por la belleza literaria, pues eso ¿cómo luego vas a volver a leer cosas malas? Si tú tienes un entrenamiento y tienes un entrenamiento lector, estoy hablando de entrenamiento lector, es decir, tienes que tener una educación literaria, pero autoeducación sobre todo.
Esa educación literaria tiene que venir de tu propia equivocación.
Totalmente. Tienes que leer tú, claro. Elegir. Yo, por ejemplo,
vamos a dejar que el público se lea Planetoide para que pueda...
Pero quien no ha probado otra cosa, pues no sabe la diferencia.
Pero bueno, cuando lo pruebas, ves que lo que habías leído y dices, bueno, claro, pues esto es mal, vamos a dejar que el público se equivoque.
Pero
¿no?
Cuando te falta vocabulario, cuando cada dos palabras tienes que coger y preguntárselo a ChatGPT, qué es lo que tal, pues... Es decir, hay carencias que no te llevan hacia una lectura más literaria.
Pero esa carencia que existe hoy con el Planetoide, mucho peor lo voy a tener, claro, con la literaria, y mucha menos atractiva tener con la literaria. Porque vamos a dejar que el público se equivoque, ¿no? Y que el público aprenda.
El público se va a equivocar siempre. Pero...
Querido público, como no compréis el libro de Herminia, estáis equivocando todo.
Los múltiples libros, vamos a ver.
Pero eso, ¿qué? Todo el mundo hemos pasado por eso, ¿no? Antes uno se leía todo lo que caía en tus manos, sí, y ahora ya no. Ahora sí. Tú empiezas a leer y a la segunda página dices,
claro, ya te vuelve esto.
Bueno, sí, menos yo, porque yo empecé a leer, vamos, y yo me leía con las colecciones estas de Anaya.
Antes de los 14 años, también serás selectiva cuando tú estás leyendo algo que no te parece bueno,
lo dejas.
En un programa anterior que lo iba a decir antes, Simón, nuestro compañero que es filósofo y ahora está terminando, bueno, está haciendo la tesis de antropología, nos dijo que él tenía un catedrático en Málaga que decía que solamente leyeran libros de autores muertos. Que no...
Mira, si no muerto, por lo menos de más de 40 años.
Para entrar en la horquilla.
Totalmente. Hombre, no voy a tirar piedra.
No, porque si hace falta matarte fuera, te matamos, Herminia, que no hay problema. Pero...
No, lo ha dicho él.
Lo ha dicho Simón, pero Simón le de todo, ¿eh?
Bueno,
Ah, vale, venga que nos vamos, Antonio.
Nuestra compañera Soledad lo que dijo exactamente fue, o sea, era en filosofía, se refería a que no...
No, pero eso fue Simón, eso
al coreano. Fue Simón, no, fue en el podcast.
Pero no,
podcast,
o sea,
sí, que sí, que me refiero
hay
a
hay que leer al coreano también y decir, mira, tío, esto me suena, esto lo decía ya, claro. Bueno, pero bueno, equivale a esto, un filósofo así.
La filosofía es literatura, Antonio.
Bueno, vamos.
En plan rápido, una pregunta súper rápida para sí, cada uno.
Pero no quería que nos fuésemos.
Si no, no, venga, ya, pero venga, he dicho plan rápido. Venga, he dicho plan rápido.
Sí, total, pero lleva todo el rato. Venga a enseñarme el reloj y ahora venga. Hoy una pregunta más.
Estoy cortando la ala de mi libertad, ¿eh? ¿Cómo era? Fustigaré vuestras almas impías con el látigo de mi indiferencia.
No, si yo por si se tienen que ir a comer. Yo seguramente.
¿Me puedes dejar hacer la pregunta?
Sí, gracias.
Cada uno de vosotros, recomendadme un libro vuestro. Uno. Uno. Uno.
Y solo uno.
Y solo uno.
¿A quién quieren más de todos tus hijos?
A papá, a tu favorito.
Claro, claro,
mamá.
Eso sería una pregunta muy fea. Dale.
Claro, ya sería una pregunta muy fea.
El último no, porque luego se enfada el primero y tal. Yo, bueno, uno que está todavía vivo, aunque tiene muchos años, y es pequeño, y para quien no quiera leer tocho muy grande, uno quiere hacer una inversión lectora y tal, Al sur de la nada. Yo ahí puse bastantes cosas.
¿Es narrativa o ensayo?
Son tres novelas cortas y una de ellas... está protagonizada por Virginia Woolf, otra por Amparo Muñoz, Miss Universo, y otra por la amante, entre comillas, es decir, por la niña que violó y dejó embarazada,
ahí está,
Gerald,
fíjate.
Brennan.
Si no estáis viendo en otro medio que no sea YouTube, le estamos enseñando el libro en YouTube.
Es terrible lo
anda,
de esa
qué
historia.
Bonito. Finito. Es finito, pero...
Denso.
Calidad.
¿Y tú, Sergio?
Uno, solo uno.
Bueno, pues voy a nombrar el que me presentó Herminia, que es la emperatriz de Tánger, que ha aparecido hace unos días en el diario Sur, que se publicó hace 10 años, y aparece todavía como uno de los que más se venden en Málaga.
Qué bien.
Que yo no lo sabía. Y bueno, pues lo recomiendo, una novela negra ambientada en Tánger de los años 40, muy cinematográfica. Las recomiendo encarecidamente.
Pues yo quería haber hablado de cine, pero bueno, ya no, ya lo dejamos para...
Pero podemos seguir hablando de deporte ahora.
Bueno, ¿queréis alguna cosa más o nos vamos?
Una cerveza, por favor.
Bueno, vamos.
Venga,
enseña. Sí, muéstralo.
Es el de la perra, ¿no?
Este es el de Sergio.
Originalmente, sí.
Ahí estamos, súbelo un poquito. Fantástico, sí.
Muchas gracias.
Pues venga, no, nos vamos ya entonces. ¿Sí? ¿Alguna preguntilla más así de última hora? No, nada.
¿Tengo yo pinta de preguntar algo?
No, nada. Bueno, nos vamos. Volvemos el sábado próximo aquí mismo, en la librería Luce. Vamos a estar a las 12 de la mañana con un especial de cine clásico. Veniros porque yo creo que lo vamos a pasar bien.
Las clásicas son las películas, no nosotros, ¿no?
Bueno, ahí la película un poquito más clásica que nosotros, pero no mucho, años 61, o sea que por ahí. Adolfo, muchas gracias.
Gracias a ti, Pepe.
Un placer siempre. Ángel, hasta el sábado.
A ver si la gaviota ya ha volado el sábado.
Ya el sábado te la saco, sí, ya el sábado.
¿Perdón?
Seguro que ha volado.
¿Qué?
El tema de la gaviota.
Ah, que era un poco feo.
Sergio, un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer estar con vosotros. Me lo he pasado muy bien.
Me alegro.
Sí.
A esta hora siempre tengo la desconfianza de que realmente nuestros invitados lo hayan pasado bien.
No, me lo he pasado bien. Sí. Vamos, gracias, es raro, pero.
Todo
no
miente.
Será por los vinos que no hemos tomado antes.
O lo que sea. Sí. Muchas gracias, Herminia. Un placer inmenso también.
Pues,
muchísimas
igualmente.
Gracias.
Pasa rapidísimo.
Sí, muy rápido, ¿verdad?
Bueno, me lo pasa también que, de hecho, no voy a pasaros la factura.
Pues mira, oye, eso que hacemos de caja, con un poquito de... Sí. Mira, eso hemos ganado. Sí.
Habla con producción.
Bueno, gracias también a Antonio Soler, nuestro fotógrafo de hoy, a Librería Luces, como siempre, por acogernos y a vosotros por escucharnos. Volvemos el sábado. Chao, gracias.
Gracias, querido público.
Gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Hasta pronto.